parece que son un tiro para el lado de la justicia. Por lo menos de vez en cuando alguno hay.
Ah, bueno. Está bueno entonces.
Sí, me enteré el sábado, un decreto del gobernador Oscar Herrera Aguad que
no fue de la justicia misionera entonces, fue Herrera Aguad, digamos, el ejecutivo provincial.
La novedad es esta, por lo menos. Había antecedentes en materia judicial, pero ya sabemos, el decreto decidió que la empresa forestal Carva Sociedad Anónima cese totalmente sus actividades en territorios de las comunidades en Mbá Guaraní del Valle del Cuñapirú. Nosotros hemos tocado el tema en varias ocasiones, hemos hablado incluso con algunos de los caciques de estas comunidades, y estamos en comunicación con Roxana Rivas, que como letrada llevó adelante este reclamo de las comunidades en Mbá del Valle del Cuñapirú. Roxana, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos.
Muy buen día, ¿cómo están?
Hola, Roxana, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Todo bien, gracias, igualmente.
Roxana, no sé si la introducción pecó de algún error. Había efectivamente alguna disposición judicial no siempre acatada, a la que el decreto del gobernador le pone un trazo límite, podemos decir.
En realidad no, que lamentablemente nosotros esta causa ya la habíamos llevado a la justicia a través de un amparo en el 2020 y nunca tuvimos una respuesta favorable. Así que la justicia estuvo un poco peor de lo que suele estar. Pero bueno, este es un conflicto largo que viene teniendo el territorio, sobre todo las comunidades de Cupé, Coenyú, Ibutá y algunas otras del Valle del Cuñapirú, con la empresa Carva en particular, y se llega a este decreto por vía de recurso administrativo. O sea, nosotros tenemos en los procesos administrativos la última decisión sobre una cuestión la toma el Poder Ejecutivo, y bueno, nosotros en este tiempo llegamos a presentar, digamos, todos estos recursos hasta que finalmente tuvimos esta respuesta sorpresiva, favorable del Poder Ejecutivo. Pero en realidad sí es importante destacar que esto comienza en el 2009, por ahí es un poco engorroso ver, uno lo que se acuerda son las luchas, todo el tiempo estuvo desde siempre resistiendo al avance de la empresa dentro del territorio, pero particularmente le había pasado en el caso de este proyecto o plan de manejo sustentable, como se llaman, que son los que deben presentar todas las empresas forestales en el Ministerio de Ecología para autorizar ingresar a monte nativo. Claro. Ese proceso se desarrolló durante los años 2017-18 en el Ministerio de Ecología, y durante todo ese tiempo las comunidades manifestaron su negativa en las pocas posibilidades que tuvieron de manifestarse, porque una de las irregularidades que se denunciaron fueron la falta de una consulta previa, libre e informada. En el 2019, sobre el final de la gestión de quien era en ese momento el ministro Juan Manuel Díaz, que además se presentaba como un ministro amigable de las comunidades, dos días antes de irse firma la autorización para que la empresa ingrese. Ya en ese momento, cuando se notifica a las empresas, empezamos nosotros este camino recursivo, hicimos un recurso de reconsideración, que es para que el propio ministro lo revise, y el jerárquico que se presenta en forma subsidiaria. Y bueno, después llegó la pandemia, nuestro recurso se durmió en el ministerio porque no lo atendieron nunca, la empresa empezó a entrar, no nos resolvían, entonces con nos ya dentro del territorio tratando de evitar el avance, iniciamos ese proceso de amparo que se acordarán que fue en plena pandemia, que estuvimos un año peleando para que la jueza que en ese momento intervino, la Carbone, nos dijera no, nunca una medida no innovar, mientras seguían cortando los árboles, y termina reconviniendo ella, o sea, transformando nuestro amparo en un pronto despacho, que es como decir, una, apurarle al ministerio a que el ministerio nos resuelva el recurso, ¿no? Uh-huh. Y apelamos, eso, yo les cuento por este camino para que ustedes entiendan todo lo que hemos tenido que hacer, entiende que es importante, porque si no pareciera que es algo que sale mágicamente de la voluntad del gobernador.
No, pero además es tan largo, es tan largo el proceso que vos estás contando. ¿En qué año fue que se firmó la resolución para que autorizando el ingreso de la empresa?
En diciembre del 2019, antes del cambio de gestión.
Ajá, bien.
2020, en plena pandemia, entra la empresa, como les decía, cortan, hacemos este amparo que nos tuvieron de... Para darte una idea, Mariquita, uno de los planteos que nos hacía la jueza dentro de ese amparo, estamos hablando de mayo de 2020, donde la pandemia estaba más complicada y más cerrado todo, nos intiman a que ratifiquen mis actuaciones los caciques con un papel, una firma, con lo que eso implicaba moverse.
Otra vez la justicia pateando para el lado de los privilegios.
No, digamos. Totalmente, y además paralelamente, que nosotros decimos, están ganando tiempo, porque mientras tanto la empresa seguía dentro del territorio cortando, cumpliendo su proyecto, su plan de manejo. Y bueno, finalmente apelamos todo esto, bueno, conseguimos que la Cámara de Relaciones dicte una medida no innovar, pero hasta que el ministerio se expida sobre nuestro recurso, y el ministerio en 2 días nos resuelve rechazándonos el recurso.
Ahora,
y mientras todo en este interín teníamos al ministro, que en ese momento era vía ley, en los medios de comunicación atacando tanto a mí como abogada, a los MGA, diciendo que la empresa Carva era una empresa modelo, que los que estaban vendiendo y cortando árboles eran las comunidades. Todo eso 2020, 2021. Sí. Y bueno, cuando nos rechaza ese recurso,
¿hay forma de determinar qué nivel de explotación hizo Carva dentro de ese monte? Porque hay quienes dicen, claro, lo que hace ahora el gobernador está hecho después que la empresa probablemente haya hecho un gran usufructo de ese monte, y ahora ya no les complica tanto que salga esta resolución.
Nosotros consideramos que por lo menos la mitad de lo que habían sido autorizados habrán hecho. Y la otra mitad no lo hicieron, no por esta suspensión, sino porque las últimas veces ya la presencia de los MGA dentro del territorio y lo impidieron. O sea, fue una cuestión de fuerza ahí. Pero si no, efectivamente, ellos tuvieron todo el tiempo para cumplir esto, porque no tuvieron ninguna restricción. Es más, nosotros decíamos, queremos que nuestro recurso tenga el efecto suspensivo, como suele pasar en la justicia, si uno recurre a una decisión. Pero la administración ese efecto no lo tiene. Y nosotros, ¿de qué nos sirve que nos resuelva un recurso dentro de 3 años cuando ya hayan terminado? Es irreparable, digamos, por más que ganáramos, era irreparable. Y de hecho, hoy hay mucho que se perdió, se perdió muchísimo. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es importante de este decreto? Primero, que hay un reconocimiento concreto y explícito de que se actuó mal dentro de ese proceso administrativo que termina con esa decisión.
Y en este punto, Roxana, ¿cómo se repara lo que se actuó mal? Cuando es el mismo Estado el que de alguna manera habilitó que se diga actuó mal y hoy lo reconoce.
Y esa es otra vía que uno debería empezar a explorar, a ver cómo van a reparar eso. Consideramos que es disparable. Por ejemplo, las comunidades, ¿cuál es la mejor manera de reparar estas incursiones? No metiéndose más. Siquiera hoy día, ni siquiera pretenden, por ejemplo, pasó con los incendios. las comunidades están pidiendo que ni siquiera intervengan en los supuestos procesos de reforestación, porque el monte, según los saberes de ellos y muchos también con de nuestros especialistas en esto, hablan que tiene el poder suficiente de recuperarse solo, ¿no? Eso hablando en términos de la recuperación de los árboles que se cortaron o lo que se quemaron. Claro. Pero la reparación simbólica o material para estos pueblos es una deuda claro, histórica. Claro. Que igualmente nosotros en el caso de Kakupé, por ejemplo, ante el fracaso que fue ese amparo, por no porque no hayamos tenido razón, sino por la arbitrariedad con la que actuaron, con Kakupé se hizo una demanda, tenemos presentado una demanda civil contra el Estado, para la obtención de la titularidad de ese territorio y la reparación material en términos económicos, en los que además se aplica o aplicamos nosotros los mismos criterios que fueron para reparar los daños por los crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Entonces hay algunas formas así de compensar, pero que no dejan de ser, si se quiere, simbólica, porque lo que necesita el pueblo sí, claro, en general es recuperar su territorio. Claro, y poder Roxana, dentro de él...
Sí, no, claro. Antes de continuar, porque conocimos de un decreto del gobernador, ¿qué dice? ¿Hay una es taxativo en cuanto a la prohibición para el accionar de Carva? ¿Qué dice taxativamente el decreto, Roxana?
El decreto ordena el cese, sí, o sea, decreta la nulidad de lo que fue esa autorización. Uh-huh. Y ordena empezar de vuelta el expediente, en otras palabras, ¿no? Convocar a una consulta libre, pública, informada, previa, etcétera. Que es un derecho de las comunidades, uh-huh, un derecho constitucional y que además es una obligación del Estado bajo pena de nulidad de los actos que ignoren esto, ¿no? Uh-huh. Y además dice que es lo interesante para tenerlo también como antecedente, es que hacen una valoración de lo que significa realmente una consulta. Nosotros, por ejemplo, uh-huh, cuando atacamos esa autorización, esa resolución que autorizaba el ingreso de Carva, decíamos, por ejemplo, denunciamos las irregularidades de cómo se los convocaba a los caciques a esas supuestas audiencias. O sea, una audiencia fijada para mañana, hoy a la noche iban, los buscaban. Inclusive la última audiencia que tuvimos, en la que yo estuve, que nos llaman cuando ya estaban viajando para Posadas y nos dijeron sí, porque nos dijeron que la gente de MIPA no podía venir porque se les rompió la camioneta, entonces ellos fueron a buscarlo. Cuando nosotros no estábamos ni enterados, y nosotros en realidad lo que somos es la asesoría jurídica, digamos, uh-huh, no es que vos sos un actor externo.
Bueno, hay que tener aquí muy en cuenta, porque como decís vos, el gobierno ahora con este decreto reconoce esto que está diciendo, que la comunidad en vía, uh-huh, no solo tiene derecho a ser consultada, sino a tomarse su tiempo para entender las acciones y generar sus propias respuestas y fundamentos. Este es un antecedente que hay que tenerlo muy presente para un montón de otros reclamos que hay en la provincia, en el mismo sentido.
Porque es histórico, o sea, claro, es el reclamo histórico. Imagínate, Mariquita, que por ejemplo, ¿qué te dicen ellos? Nosotros cumplimos con la audiencia, es más, los llamamos por edicto. ¿Vos te imaginás a un guaraní recibiendo en el monte un diario y leyendo el edicto para ver que están siendo citados? Claro. A eso es una burla, claro, ¿no? Y ellos entonces decían, cumplimos con la formalidad, como además las audiencias, las consultas siguen siendo no vinculantes, claro, o sea, es para cumplir la formalidad y después hacemos lo que queremos. Pero claro, ese decreto, que eso también hay que destacar, tiene un plus que a favor de las comunidades, que es que, y que además no es una ocurrencia tampoco no es una iluminación, digamos, del Poder Ejecutivo, claro, sino es la construcción de lo que se vino haciendo a nivel nacional e internacional en materia indígena, claro, de derecho indígena, que es que los procesos de consulta tienen que buscar ese diálogo, como lo dice el propio decreto intercultural con el fin de obtener consensos, acuerdos y en lo posible consentimiento. O sea, estamos hablando de ya no solamente citarlos, darles su lugar, esperar a ver que hablen si pueden y si entendieron bien, sino además generar ese diálogo que implique que cuando se lleva adelante una obra de esta naturaleza o un acto de esta naturaleza exista de parte de las comunidades afectadas una convicción o un consentimiento porque sus intereses no están afectados, por ejemplo, ¿no? Que claro, es lo que nunca importó.
Claro.
Así que más vale que es tarde, pero bueno, nosotros también dijimos, ¿no? Vamos, nos acogemos a todo el camino, porque nos pasa muchas veces que nos dicen, bueno, están ahí presentes con el cuerpo en las marchas. No, nosotros hacemos uso, además de eso, porque no te queda otra, de todas las herramientas legales que están a disposición. Y a veces te dan con un palo, como fue el Poder Judicial en este caso, que fue sumamente indignante, porque decíamos, no estamos pidiendo ni siquiera que revise si estaba bien o mal la resolución, sino que le otorgue ese carácter suspensivo, que permita que mientras estemos haciendo esta discusión, nadie toque nada.
Claro.
Y fíjate qué tanta razón teníamos que ahora el gobernador decretó el cese.
Claro.
Pero como te digo, ya la mitad de todo estaba cortado, ¿no?
Ahora,
si no se cortó más, no fue porque la gente resistió adentro.
Roxana, claramente esto no es una dádiva, ni una generosidad, ni un... Esto es una consecuencia de una lucha persistente, incansable, coherente, sistemática, que ahí me corro del caso específico que nos ocupa ahora para decir, para dar pelea en este tipo de cuestiones, que no son menores.
Hay pocos
abogados que se hagan cargo de este tipo de litigios, porque la verdad es que esto implica dar tiempo sin incluso pensando que ni siquiera puede haber una remuneración después, y es un trabajo que se hace en tu caso como profesional del derecho. Seguimos en Misiones en la misma situación de que hay una falta de conexión entre quienes operan en el mundo del derecho y las realidades que viven las comunidades.
Y mira, la verdad es que cuesta un poco conseguir abogados. Ahora nosotros estamos incorporando gente nueva a nuestro equipo de MIPA, pero es muy difícil porque, como vos decís, no hay no tenemos esa retribución económica que por ahí puede tener un abogado habitual, ¿no? Y después que la cuestión, sobre todo la cuestión indígena, no es un tema que se esté dando en las universidades. Por ahí ahora se están abriendo algunas cátedras y demás, que también ahí, por ejemplo, nosotros los que somos y los que estamos en un territorio indígena trabajando, ni siquiera somos invitados a participar, ¿no? Entonces, generalmente lo que pasa en esos lugares es que en realidad para nosotros serían espacios de enseñanza y también de militancia de los derechos. Indígenas y derechos humanos. Lo que pasa es que, bueno, la universidad, la academia en general suele tener esto de dar eso, o la gente que pasa por la academia, de utilizar estos temas como temas de tesis, temas de trabajo, y después a partir de eso montados muchas veces a los trabajos de los abogados, como nosotros andamos en el territorio, consiguen esos lugares y no transmiten, porque la idea, si transmitieran y después tuviéramos 5 o 6 abogados con perspectiva, sería buenísimo, y no lo hay. Nosotros intervenimos ahora con José Luis Cachorro, que es otro de nuestros abogados del equipo, por ejemplo, en el caso de los caciques de Fracán, que fueron detenidos por un delito de lesa humanidad en el marco de un juicio, y el abogado que había tenido le hace una... El abogado que les había llevado la causa presentó la excarcelación como si fueran unos vecinos que se hubieran pegado, o sea, no es fácil, porque también hay que entender que cada una de estas peleas tiene... son lo que nosotros llamamos también litigios estratégicos, porque después nos quedan los antecedentes, claro, nos sirven para otras cosas y claro, después se valen de los otros abogados también, que de eso se trata este trabajo, claro, también.
Tal cual.
Después pueden citar nuestros antecedentes, nuestros precedentes. Por ejemplo, los que fracturan los están con falta de mérito y tienen que dictar la absolución ahora.
Claro.
Después de poder haber enfrentado penas de 8 a 20 años, claro, ahora están... Y esa es la diferencia entre saber de qué estamos hablando y no entender
ahora,
lo que significa el derecho indígena, ¿no?
Vos mencionás las dificultades, digamos, la carencia de este debate en el ámbito universitario. Pero, por ejemplo, el Colegio de Abogados, ¿no debería promover también capacitaciones en este sentido para los abogados que están litigando en una provincia como la nuestra, donde estos temas son moneda corriente?
Y mira, yo no tengo un vínculo muy cercano con el colegio, porque mi experiencia con ellos no fue justamente la más gratificante. Pero bueno, todos deberían estar exigiendo.
Claro.
Es más, el Poder Judicial en su momento
también
hizo inclusive unos cursos de capacitación en el cual fue invitada Anita Gorosito, por ejemplo.
Ajá.
Y que nosotros sugerimos también ahí que se presente al juez Moreira, que es uno que
claro,
tiene un doctorado a partir de un tema indígena, pero que ni siquiera es un abogado litigante. Pero
claro,
bueno, dentro de lo que es admisible, porque también para que te convoquen tenés que tener algún tipo de perfil, ¿no? Cualquiera. Pero por lo menos sabemos que es alguien que puede transmitir lo que nosotros necesitamos que se enseñe.
Uh-huh.
Desde la necesidad de los intérpretes, los tipos de procesos, los
claro,
tiempos, etcétera. Y como acá uno no está disputando espacios ni cargos, sino estamos disputando derechos,
claro,
todo lo que sume está bien.
Uh-huh.
Y después vamos viendo algunos resultados, por ejemplo, en las comunidades del Valle del Cuñapirú también, en las comunidades de Ruiz de Montalla hubo un caso también muy relevante, en el cual hubo un fallo judicial penal que tiene un precedente de valor importantísimo.
Uh-huh.
Eso también es parte del trabajo que vamos sembrando.
Uh-huh.
Entre esas...
Hola.
Me parece que perdimos la señal porque...
Hola.
Hola.
Sí.
Bueno, de cualquier manera ya estábamos. Termina. Me parece que perdimos la señal porque estaba en Jardín América y me había advertido
sí,
Roxana que podíamos tener alguna dificultad.
Bueno, la charla más que interesante con Roxana Rivas, abogada, una luchadora en defensa de los derechos humanos, de los derechos de las comunidades en Vía Guaraní, de la defensa de las mujeres en situación de alta vulnerabilidad frente a una justicia patriarcal. Bueno, como dijiste, Beto, al principio, un gol para el lado de la
justicia. Un tiro para el lado de la justicia, dice el dicho.
Dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.